contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5:30 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Buenas tardes, esto es la hora de las brujas.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas.
Retransmitiendo desde Regeneración Radio, al norte de la Ciudad de México.
Así es, también estamos por internet, desde la página de Regeneración Radio. Y bueno, pues aquí estamos las chuecas en el exilio desde Centroamérica, compartiendo con ustedes este programa que va a tratar sobre Nicaragua. Pasamos por allí hace poquito y bueno, pues estuvimos compartiendo con varias compañeras. Y bueno, pues aquí las entrevistas y la realidad que ellas nos contaron y pues cómo está la cosa actualmente en Nicaragua, que nos quedamos con una idea de Nicaragua sandinista, de donde triunfó la revolución. Y bueno, pues a muchos años de que eso sucedió, pues la cosa no pinta nada bien para las mujeres y para el pueblo nicaragüense en general.
Así es, por aquí les vamos a traer las voces de las compañeras, que lo explican muchísimo mejor que nosotros, seguro. Y bueno, les agradecemos a Patricia Orozco, a La Vaca Loca, a Embrujarte, al Grupo Venancias, a un montón de mujeres autónomas.
Autónomas, sí.
De Matagalpa, de Managua, ¿y quién más? Bueno,
Auxiliadora,
y es un montón de compañeras que nos acercaron a la realidad y nos pusieron los pies en la tierra sobre la realidad de Nicaragua.
Así es, entonces, bueno, pues ahora las vamos a dejar con un audio. Es una entrevista con la compañera Patricia Orozco. Ella es feminista y comunicadora. Nos habla un poco sobre el contexto de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y, bueno, la situación de las mujeres actualmente en relación a muchas veces programas de gobierno, asistencialista. Y bueno, pues ya la escucharemos. Es un audio que dura pues unos minutillos. Hay una canción entre medio para que la disfruten y vayamos viendo de qué va la cosa. Están escuchando La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotras pueden hacerlo al correo electrónico. Es chueca@raizop.net.
Y Chuecas. No sé.
Así es. Entonces, bueno, pues un saludo a todas las que se integran. Este programa va sobre Nicaragua y las dejamos con la compañera Patricia Orozco para que nos contextualice un poquito.
Mi nombre es Patricia Orozco, feminista por decisión, luchadora por los derechos humanos en general. Y bueno, profesionalmente soy periodista, comunicadora, como quieran llamarle, en eso trabajo. Una problemática real en el país es el problema de la gobernabilidad. No hay gobernabilidad en Nicaragua, hay un poder ejecutivo que está, no lo dice así la Constitución, pero pareciera que los demás poderes del Estado, el legislativo, el judicial, el electoral, parecería que dependen del ejecutivo. Y eso, en términos teóricos, nos lleva a pensar en una organización más dictatorial que un Estado de Derecho, ¿verdad? En Nicaragua se dice que es un Estado de Derecho, que hay poderes independientes que deben coordinarse, pero que son independientes unos de los otros. Pero aquí, desde que Daniel Ortega está en el poder, esta es su segunda presencia como presidente del país, seguida, ¿verdad? Y la verdad es que los otros poderes del Estado hacen lo que él dice y él hace lo que él quiere, porque actúa muchísimo al margen de la ley. Su propio periodo presidencial actual está cuestionado. Hubo muchos problemas en el proceso electoral pasado donde él salió electo. Hay impugnaciones en el Consejo Supremo Electoral, que es la autoridad de la materia. Pero ahí están, pues, esas impugnaciones, ahí están, él está de presidente y él hace lo que quiere, al margen de la ley, la mayoría de sus actuaciones. Acaba de nombrar como embajadora en Perú a una peruana. Dígame cómo se come eso, porque yo no sé. Lo que sí es que aquí uno le da vueltas por donde le da vueltas Y a mí me recuerda mucho a la dictadura de Somoza, a la que yo sí conocí y en la que viví. No una dictadura militar, todavía no tiene esos rasgos, pero sí tiene muchos rasgos dictatoriales. Cuando vos actúas al margen de la ley, cuando vos sos la norma, cuando vos sos la ley, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál estado de derecho? Y eso es lo que pasa en Nicaragua. Otro elemento difícil es cómo en ese estado de cosas hay una subvaloración de las mujeres como sujetas de derecho y una manipulación de las mujeres en su condición de amas de casa, en el rol tradicional que el patriarcado nos asigna. Entonces, el gobierno está poseído de un discurso encabezado por la primera dama que dice reivindicar a las mujeres, pero lo que hace es manipular mucho del discurso que las feministas hemos construido, lo que las feministas hemos propuesto, las demandas que hemos levantado, para manipularlo y ubicar a las mujeres en su rol tradicional, como esposa, como amas de casa. Entonces eso se resume en una visión familista que hay de las mujeres en el gobierno, en todo el estado. Aquí hay programas de gobierno que se dice que son simbólicos, programas estelares, que están aparentemente dirigidos a las mujeres más empobrecidas. El programa Becero, que establece como condición que tienen que poseer más de una manzana de tierra. Y la verdad es que las mujeres no son dueñas de la tierra, como ocurre en un montón de países de América Latina, casi en toda América Latina. No somos las mujeres propietarias en el campo. Los propietarios históricamente han sido los hombres, sean los papas, sean los maridos de las mujeres. Entonces ya eso te supone un problema. Pero además el programa se supone que está dirigido a las más empobrecidas, y las más empobrecidas, ni el marido ni el papa tienen una manzana de tierra. Es la mujer en su rol de madre de familia al que está dirigido el programa. Eso no genera empoderamiento para ella. Por eso decía yo cómo se manipula el discurso que hemos construido la feminista. Dos, no genera independencia tampoco, porque no es una producción a gran escala. Es una producción a escala mínima, lo más mínima que pueda, ¿verdad? Tres, la tierra no es de ella. Y en muchos casos han habido problemas porque las mujeres, los hombres, como la tierra es de ellos, quieren decidir sobre la vaca, quieren decidir sobre la chancha, y han decidido porque la tierra es de ellos, ¿verdad? Y a los hombres no hay un proceso de desempoderamiento machista, no. Entonces, con toda la carga machista cultural fuerte que hay, sobre todo en el campo, imagínate que vos le hables a la mujer de empoderamiento cuando depende de la tierra que tiene el hombre. Entonces, esa es la intencionalidad real del gobierno. Si lo vemos de fondo, son programas asistencialistas que los han bañado de este discurso de empoderamiento de las mujeres, que las mujeres nos importan porque las mujeres valen, las mujeres son... Hay un mujerismo, le decimos nosotras, de parte del gobierno en el país y de parte del Estado en general. Otra realidad es la migración, alta migración. Cuando no hay empleo, la gente tiene que buscar, las mujeres particularmente, se van a Costa Rica mayoritariamente a trabajar en lo que pueden. Muchas trabajan de empleadas domésticas en casas. O sea, no es una migración total, sino que dejan las familias acá, los hijos, las hijas, los dejan a las abuelas, los dejan a las tías, los dejan a vecinas, los dejan a veces allí con la comunidad. Y eso genera, por supuesto, un distanciamiento con la madre, las preocupaciones de ellas allá trabajando, y es un corre-corre, ¿verdad? Vienen a los 6 meses, vienen a los 3 meses, y no hay ninguna política en el Estado nicaragüense sobre este problema migratorio. Un segundo destino de la gente que migra es El Salvador y últimamente España. Se van a España, se endeudan. Muchas veces las rechazan al llegar a España y las mujeres retornan endeudadas y sin posibilidad de trabajo. Otras logran quedarse en el servicio doméstico en España y entonces ahí están viniendo las remesas de España ahora.
Desde temprano la niña reza para que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos para no mirarse. En el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos.
Mira, si alguna alianza sólida tiene este gobierno es con la empresa privada. La primera acción de Daniel Ortega cuando llegó a la presidencia en 2007 fue reunirse con Carlos Slim, el mexicano ese todopoderoso. Fue la primera reunión pública que supimos las ciudadanas y los ciudadanos. Estoy hablando de 2007, estamos en 2012. Yo no conozco una asamblea donde Daniel Ortega se reúna con dirigentes del campo, con cooperativistas, con dirigentes sindicales. No voy a hablar de las feministas, voy a hablarte de la gente que produce la tierra. Desde el 2007 hasta hoy no lo conozco. Pero además hay una política de puertas abiertas a todo lo que sea transnacional. Se negocia ahorita transnacionales de extracción de minas con Canadá. Se negocia empresas hidroeléctricas con Brasil. Te están sacando a la gente de la tierra. Y las transnacionales aquí entran muy bien, gracias. El gobierno aplaude cada vez que una transnacional viene. Aquí está la mano de obra más barata de todas las maquiladoras de Centroamérica. Y eso es lo que le ofrecen a las mujeres de fuentes de empleo. Eso es lo que le ofrecen mujeres jóvenes. Y ahora están entrando hombres jóvenes. Ese es el otro área de desplazamiento de las mujeres. O sea, los hombres donde no encuentran trabajo en otra cosa, van en la zona franca. Con el agravante además que ellos tienen algún puesto mejor. Ellos son supervisores, aunque también hay quienes trabajan ya de operario. Y aquí, al final del año, vos te encontrás que el presidente de la zona franca, uno que era militar también, era de la alta esfera del ejército, ¿verdad? Y representante del Frente Sandinista sale anunciando cuántos millones produjo la zona franca. ¿Qué le quedó a Nicaragua? La gente desprotegida, la gente hecha añicos. Eso es lo único que le quedó, porque aquí la zona franca tiene libre de impuestos. aquí hasta las instalaciones están hechas solo para que se vengan a montar. No hay restricciones en este país para que trabajen las transnacionales de ninguna naturaleza, no se ha conocido. Te puedo decir el otro caso, transnacional en otro sentido, el tema de los medios de comunicación. No solo porque el gobierno acapara, ¿verdad?, de las 9 cadenas de televisión, 4 son del gobierno, del partido de gobierno. Y hay un señor aquí que entiendo que es socio de Televisa, Ángel González, que tiene medios de comunicación en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y aquí ya tiene 3 televisoras, tiene una cantidad de radioemisoras. Sí, ya también en la comunicación se está viendo la transnacional. Creo que estos son unos estados paralelos. Estos estados vinculados al narco, vinculados a la empresa privada, responden a esos dos sectores más que a la ciudadanía. Por eso yo llamo, estos son paraestados. Se supone que los estados deben administrar los bienes que la ciudadanía producimos, los bienes que le pagamos en impuestos al estado mismo. Pero si no es corrupción, es toda esta libertad de empresa en esta política neoliberal, que es el capitalismo. Pues aquí Daniel Ortega se llena la boca diciendo capitalismo salvaje, pero si este país es capitalista, aquí no hay ningún otro modo de producción, no conozco yo. Nicaragua es capitalista y el gobierno es neoliberal profundamente.
Ya regresamos a esta emisión sobre Nicaragua de la Hora de las Brujas. Y bueno, pues ahí la voz y la palabra de nuestra compañera Patricia Orozco. Y qué tal, ¿eh? Sí que es un poco impresionante darnos cuenta de cómo, pues un... ¿Cómo decirlo? Cómo cuando las cosas llegan al poder, cuando las ideas se convierten en parte del Estado, pues todo es lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. Ya nos contaba de estos programas pues asistencialistas que dan para las mujeres en el campo, para las mujeres más empobrecidas, como los mismos que tenemos aquí en México de oportunidades y así, ¿no? Como en realidad no hay una política real donde las propuestas de emancipación de las mujeres puedan llegar a formar parte, ¿no? Sino que simplemente nos mantienen, como decir, condicionadas o atadas a préstamos, a recursos, a toda su lógica patriarcal para...
Pues sí, te mete un poquito más en el sistema, ¿no? Si estabas un poco fuera, ya te metes para adentro con préstamos, así entiendo yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, préstamos y todas estas... Pues programas del gobierno que...
Que no, que en realidad encasillan, siguen encasillando a las mujeres en su rol de mujeres y no hay ningún empoderamiento.
Ningún empoderamiento, ni ninguna posibilidad de emancipación tampoco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también lo que nos contaban muchas veces las compañeras es que Daniel Ortega, que ya se mencionó, que es un presidente que pues modificó la Constitución y se va a empezar a reelegir, quién sabe hasta cuándo se permita.
Bueno, ya se reeligió.
Ya se reeligió, claro, o sea, se va a empezar a reeligir a partir de ahora, quién sabe hasta cuándo.
Además se reeligió a él y a todo el equipo, ¿no? Uh-huh. Y están todos los mismos monitos en todas sus mismas sillas, uh-huh, durante 6 años ya.
Sí, 6 años más, ya van a ser 12 en total. Ajá. Y bueno, también nos comentaban que la esposa, la primera dama, es mucho quien gobierna también, ¿no? Como están haciendo como un PAC y pues no garantiza absolutamente nada que sea una mujer quien está ahí, sino al contrario, ¿no? Sigue reproduciendo los mismos roles, el mismo sistema pues patriarcal y capitalista, ya lo decía, capitalista y neoliberal, lo cual es muy fuerte porque una piensa en Nicaragua
revolucionaria.
Pues revolucionaria, una Nicaragua socialista, una Nicaragua donde las cosas podrían ser distintas, ¿no? En su momento se luchó para que fueran así. Y nada, están ahí todas las empresas privadas, los mismos problemas que tienen todas las trabajadoras de la maquila, pues la explotación del campo, despojo de tierras, megaproyectos, todo está allí, ¿no? O sea, el gran capital está... Ay, está presente, está en todas partes y la verdad que llega muy lejos y es una lástima. También pues hay procesos de resistencia, ¿no? Pero...
Un montón,
sí. Sí. Que bueno, ya platicaremos más adelante, les compartiremos experiencias que tienen ahí pues las mujeres, que son con quien nosotras nos acercamos. Y bueno, este era un poco el contexto. Y no solo esto, también queríamos comentarles ya que el audio terminó hablando pues de esto, ¿no? De todas las transnacionales, de las alianzas que tiene el gobierno con la empresa privada y las consecuencias que las transnacionales ha traído pues con despojo para las hidroeléctricas y así, pues que en Nicaragua también hay un gran personaje, un gran...
Terrateniente.
Terrateniente, ¿no? Un señor todopoderoso, como lo nombraban por ahí, como Facusé en Honduras, que ya estuvimos platicando en un programa anterior que hicimos de Honduras. Y bueno, este es el señor Don Carlos Pela, así se llama, y es un empresario, dueño de todas las cervecerías, del ron Flor de Caña, ese ron tan, tan famoso y tan codiciado nicaragüense. Yo la verdad que no sabía que era de Nicaragua hasta que llegué allí y vi grandes, grandes letreros, grandes campañas. Y bueno, pues todo el mundo, todos los bares, todo el mundo, en todas las casas está la botellita de Flor de Caña. Y bueno, también es dueño de aseguradoras, de la concesionaria Toyota. Es representante y dueño de las acciones de Unión Fenosa en Nicaragua, esta empresa española generadora de energía y bueno,
de miseria,
de energía y de miseria y de despojo, ¿no? Con todos sus proyectos hidroeléctricas. Y entonces pues este señor no queremos dejar de nombrarlo, dejar de señalarlo, porque pues es quien financia todas las campañas políticas también, ¿no? Y parece que a este tipo le da igual si es de un partido o del otro, mientras él siga con todo su poder y toda su impunidad. Y la apoyará a quien esté en el gobierno, sea quien sea, y en este caso es Daniel Ortega y el Frente Sandinista.
Pues sí, qué rollo de gobiernos de estados. Un asquito este matrimonio Ortega en el poder.
Sí, la
tanto
verdad.
Él como ella no deberían estar ahí. Y pues nada, este tipo también, Don Carlos Pela, uno más, un asquito. Esto de los gobiernos y de sus empresarios.
Así es.
Sí, oye.
Y de sus alianzas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues
ya
ahí...
sea como sea, ¿no? Una revolución, el poder, es el poder y muerte al Estado una vez más.
Así es. Y luego por ahí también se aparecieron en el audio nombrados Slim y Televisa, ¿no? Un asquito también.
También.
Desde aquí un mensaje de asco, desde las chuecas.
Sí. ¿Qué más vamos a seguir con para finalizar este contexto que nos trae Patricia Orozco, verdad? ¿Un audio más?
Sí, la última parte, que es un audio ya mucho más cortito, de unos 3 minutitos y así, luego viene una canción y es pues la última parte de la entrevista que le hicimos, que nos habla un poco nos termina de reafirmar cuál es la política de este gobierno actual, de Nicaragua, de Daniel Ortega y del Frente. Y bueno, pues también como que cuestiona un poco a tantos años lo que fue la revolución, cuál revolución y a dónde llegó, reconociendo sus logros y bueno, pues cuestionando también todas sus limitaciones, ¿no? La idealización.
Sí, es impresionante estar por ahí y ver cómo la gente te está contando todo esto. La compañera Patricia es una compañera, ella lo cuenta, ya es periodista y bueno, me refiero a que sabe contextualizar bastante bien todo, por eso nos direccionaron a ella para que nos explicara cómo estaba la situación en el país. Y sí, es bastante impresionante, porque la gente está enojada, es decir, la gente de Nicaragua luchó mucho. Casi todo el mundo estuvo activo en la revolución, ¿no? De una u otra forma estuvieron activas. Y bueno, pues ver en qué se ha convertido, sobre todo para las feministas, para las mujeres, para la gente más pobre, pues es bastante indignante, porque no, de repente no tienen una persona cercana, que debería de ser un poder después de una revolución, ¿no?
Claro.
Alguien cercano a quien puedas decir las problemáticas de tu comunidad, de tu barrio, de tu lugar, pues. Entonces no hay un tipo ahí arriba arrogante, aparte de todo abusador y pues eso, totalmente arrogante, que no quiere, no tiene por qué, no quiere escuchar al pueblo porque está llevando una política neoliberal en la que el pueblo y la gente de abajo no importa. Entonces es bastante impresionante ver cómo la gente está enojada, y enojada las que más, porque mucha gente está frustrada, está fracasada, está cansada.
Sí.
Y eso es una lástima.
Y bueno, decirles así un poco para las y los que no sepan, Daniel Ortega, que es el actual presidente de Nicaragua, ya lo decía Patricia, es un presidente cuestionado porque está acusado de violación, pero él además era uno de los 9 comandantes del Frente Sandinista cuando la revolución, cuando la guerra, había 9 grandes comandantes y él era uno de ellos, que bueno, pues al final llegó al poder. Y al empezar nos contaba la compañera Gaby Vaca que al empezar pues su mandato y pues pasarse por empezar a repartir fincas a todos sus hermanos, a sus amigos, a sus colegas, a los otros comandantes, algunos de ellos dijeron: no, nosotras no queremos seguir con este show, con esta farsa que está empezando a hacer este gobierno, y se separaron. Y entonces se quedaron en el poder los más asquerosos de los asquerosos, ¿no? Uh-huh. Tristemente, la gente pues que seguía los ideales sandinistas, que ya hablaremos ahora un poquito de esto, bueno, nos lo van a contar.
Pues
se retiraron, ¿no? Se retiraron porque no era algo que quisieran, y este señor tan asqueroso, junto con otros tantos, de los 9 comandantes que eran los como reconocidos líderes en ese momento, pues ahí está y ahí sigue. Bueno, ahí sigue porque volvió después de un tiempo, ¿no? Entonces, bueno.
Ahí sigue porque quiso seguir.
Ajá.
Y punto.
Entonces, las dejamos hasta aquí. Les recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Y pues en la última parte del audio de Patricia Orozco y una canción, y volvemos con ustedes.
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres? Voz de mujer se oye enloquecer. Dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras pueda, llenas de amor sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú?
El gobierno actual a nivel internacional se plantea como un gobierno revolucionario. La primera dama, la señora del presidente cuestionado, dice que esta es una segunda revolución. Y esa es la mentira más grande que yo me he encontrado. Bueno, yo creo que hubo un intento por sacudirse una dictadura de 50 años y porque creíamos que era posible hacer un cambio. Pero el cambio no llegó a los niveles que hubiésemos querido. Los derechos de las mujeres, por ejemplo, se relegaron. La justificación de todo fue la guerra, que ciertamente hubo una guerra de parte de los Estados Unidos. Pero sobre la guerra se escondieron debajo, como debajo de la cama, todos los problemas que eran provocados o estructurales que había que atender. Yo me recuerdo cuando se discutió y se planteó la problemática de violencia, incluso frente a Daniel Ortega. Él dijo que el trabajo que nos tocaba a las mujeres era a reponer a los caídos. O sea, éramos vientres con patas. Eso nos dijo. Y no ha cambiado. Después hicieron una proclama en 1987, si no me equivoco, sobre la mujer, muy lírica, pero no pasó nada. Y por eso el movimiento feminista en Nicaragua logra su profunda autonomía justo cuando se pierden las elecciones en el 90. Entonces, ese proyecto político que pudo ser una revolución, no logró ser. Cambios estructurales en la propiedad, no hubo. Cambios en la vida de la gente. Lo que la gente creo que aprendió fue a hablar, a participar. Y aún así, las organizaciones que existían, la mayoría, eran organizaciones paraestatales o parapartidarias, ¿verdad? Igual el modelo que se está replicando ahora. No tiene mucha diferencia. Lo que pasa es que yo creo que de repente, no sé si es por sanidad mental, queremos olvidar las cosas difíciles. Pero el gobierno se aprovecha de eso. Yo estuve por Estados Unidos, por ejemplo, y había gente extraordinaria, académica, docentes de las universidades que habían venido a Nicaragua a cortar algodón, a cortar café, habían hecho algún acto de solidaridad con Nicaragua y que creían que todavía había revolución por este discurso. Y cuando uno les cuenta la verdad de lo que ocurre, porque la vivimos todos los días, esa es la realidad, se dan cuenta que aquí hay cualquier cosa menos revolución. ¿Cuáles son las revoluciones que se provocó en los años 80? ¿Cuáles son los cambios estructurales que logramos hacer, empujar en el país? ¿Cuáles? Que me digan uno. Entonces, es difícil porque eso no se cuenta, no se dice, y el gobierno habla de una segunda revolución. Que es mentira, muchachas, es mentira.
Ya regresamos a este programa de La Hora de las Brujas, donde estamos pues compartiendo con ustedes lo que fue nuestro paso por Nicaragua y las experiencias que compartimos con tantas compañeras allí. Y bueno, pues hablábamos de justo la última intervención de Patricia Orozco, hablaba pues de cuál revolución y de qué había dejado y no dejado la revolución sandinista que vivió Nicaragua. Pero bueno, para quienes no sepan, les contamos un poco. Nos vamos más atrás, nos vamos a principios de siglo del año pasado, uh-huh, a contarles pues un poquito.
Sí, nosotras entrevistamos a la compañera auxiliadora. Ella estuvo activa, pues, por decirlo así, en la revolución. Tuvo pues un papel importante, como muchas mujeres, y nos estuvo contando su trayectoria, su experiencia, para acercarnos y para que pudiéramos comprender mejor este proceso de la revolución. Vamos a poner notas del contexto, puesto que pero bueno, son las palabras de la compañía auxiliadora. Pasa que el audio, nos dimos cuenta que no era de tan buena calidad porque había una lluvia muy fuerte.
Sí, resulta que en Matagalpa, que es donde estábamos con auxiliadora, ¿llueve mucho?
Llueve mucho, llueve muy fuerte, sí.
Y pues así es, tenemos el haber compartido con ella, pero...
Pero bueno, luego sí les pasamos algunos audios de ella, que son muy interesantes. Y bueno, lo que nos contaba ella de la revolución, nos comenzó diciendo que Nicaragua ya de por sí, por estar en esta parte del globo, tiene una historia llena de conflictos. Primero con la colonización, pero que después Nicaragua de por sí ha vivido varias intervenciones de Estados Unidos por la explotación de minas y las empresas bananeras, entre otras, a principios del siglo pasado, y por la inmersión e influencia política. En Nicaragua surgió una división entre los que estaban con los gringos y los que no estaban con los gringos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí es que aparece la figura de Sandino. Sandino miraba esa explotación y el actuar de los yanquis en Nicaragua. Él fue un hijo no reconocido de un terrateniente. Y bueno, pues Sandino se convirtió en un patriota, en un nacionalista, y dijo fuertemente que la tierra de Nicaragua era para los y para las nicaragüenses, que sus tierras debían ser para los campesinos, para quien la trabaja, y la riqueza de Nicaragua tenía que ser para Nicaragua.
Así
y
es.
Nada de los gringos. Él creó un pequeño ejército para luchar contra los invasores yanquis y pidió ayuda al presidente de ese entonces de Nicaragua, pero este le negó la ayuda. Lo que pasa es que, bueno, una de las razones que nosotros entendimos es que le vio como un loco, ¿no? Es decir, uh-huh, no, ¿qué pequeño ejército puede contra
estos?
Un ejército imperialista, ¿no? Lo que hizo Sandino es que se fue a México y fue a trabajar en épocas de la revolución. Entonces él se inspiró sobre las ideas de Zapata. Se inspiró, se empoderó y volvió a Nicaragua, y fue ahí que armó la guerrilla. Esa guerrilla logró sacar a los gringos del país en 1933. Y es a raíz de esa victoria que se crea la ideología sandinista del nacionalismo, de antiimperialismo y de estar en contra de las injusticias. Uh-huh. Un movimiento campesino, guerrillero, pues, inspirado... Bueno, inspirado, yo creo que fortalecido en México, ¿no? Inspirado en lo que él estuvo viendo en esa invasión.
Claro, y en la realidad que vivió.
En la realidad que vivió y, bueno, pues fortalecido en su visita a México y en las ideas de Zapata. A Sandino lo traicionó y lo asesinó el dictador Somoza. Él fue puesto en el gobierno por los gringos y antes de que se retiraran de Nicaragua. Entonces, bueno, pues para ese entonces ya se estaba instaurando la dictadura de Somoza, y él, pues como decíamos, él lo traicionó y lo asesinó.
Uh-huh. Así, quitándolo de en medio, ¿no? Así ya podía, pues, rápidamente seguir instaurando su gobierno, la dictadura de la familia somos en realidad.
Pero a todo esto, tras pasar algunos años, apareció otro hombre pues también emblemático en la revolución de Nicaragua, que fue Carlos Fonseca. Él vivió en Matagalpa y también como Sandino fue un hijo ilegítimo de una mujer pobre, y él recogió los ideales de Sandino y organizó el Frente Sandinista en las montañas de Nicaragua. Ese Frente Sandinista dio lugar a la creación de esa expresión guerrillera en contra de Somoza y la Organización del Pueblo para derrocar a la dictadura a finales de los años 70. Así lo hicieron, ellos derrocaron al dictador Somoza y bueno, pues ahí ganó la revolución.
Una revolución socialista inspirada pues en estas ideas muy nacionalistas y muy antiimperialistas. Y bueno, pues tuvo grandes logros. Después de ahí, lo que nos contaban y todo el mundo hablaba que había sido un gran éxito eran las campañas de alfabetización. Sí. Mucha gente, muchas nacionales e internacionalistas que estaban apoyando la revolución se lanzaron a los campos y a recorrer todo Nicaragua alfabetizando, que es uno de los grandes logros que tiene. Digo, por mencionar el que sí. Se sigue mencionando.
Sí, sí. Y bueno, pues como en todas las guerras, las mujeres estuvieron participando activamente y bueno, pues en realidad pareciera que no formaban parte, ¿no?
Sí, más bien, bueno, siempre estamos invisibilizadas, ¿no? Uh-huh. Y la lucha y las peticiones y las demandas de las mujeres y del movimiento feminista, por decir que es quien... un movimiento que acarrea siempre las demandas de las mujeres, siempre vienen para después, ¿no? O sea, nunca se tomaron en cuenta, era pues la revolución para el pueblo en contra del imperio y de Somoza, pero bueno, todo lo que para nosotras era, iba a llegar cuando llegara, y la verdad es que nunca llegó, como siempre, como ya lo habíamos dicho, y lo seguimos diciendo.
Sí, y bueno, pues como el mundo trata de invisibilizar a la mujer, y nosotras las chuecas, como tantas mujeres, luchamos contra eso y luchamos por visibilizar, pues quisimos rescatar la experiencia de una de esas mujeres combatientes que es auxiliadora. Entonces les vamos a dejar el siguiente audio, donde la compañera nos cuenta su experiencia de lucha y pues vamos a ver que es una lucha consciente, no es una lucha que solo se encontró por el camino, sino que fue a por ella porque creyó en esa revolución. Ella es una mujer muy positiva que a día de hoy, bueno, nosotras la vimos bastante esperanzadora, pese a todo lo que estamos comentando, ¿no? Lo que nos están comentando las compañeras, que bueno, que sí que hay un cierto descontento y un alto nivel de fracaso, ¿no?
Pero y de bueno, machismo está, en el movimiento.
Y de machismo, sí. Entonces esta compañera auxiliadora nos cuenta su experiencia y pues también lleva la labor de visibilizar así a tantas otras guerrilleras.
Entonces ahí las dejamos, les recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas en este programa desde Nicaragua.
Soy auxiliadora Romero, tengo 55 años, tengo 5 hijos, 4 mujeres y un varón, y nací aquí en Matagalpa, Nicaragua. Tuve la oportunidad de integrarme al proceso inicial que se dio en los años 77. En el 77, pues me integré como... éramos un grupo que estábamos integradas en una célula clandestina para trabajar en ayuda o en función de preparar condiciones para la revolución. Y bueno, pues tenía en ese entonces 19 años y bueno, pues era muy emocionante hacer lo que hacíamos como mensajeras secretas. Usaba un seudónimo, me llamaba Carla, y trabajábamos en diferentes momentos, pero con mucho secreto. Lo que hacíamos era compartir documentos con información sobre algunas referencias de Carlos Fonseca y de Sandino. En ese momento también había mucha movilización de estudiantes en protesta por la cantidad de personas que en 77, 8, 9 hacía la guardia contra jóvenes organizados y no organizados. Se decía que en ese entonces que ser joven era un delito y por lo tanto la Guardia Nacional, manejada por Somoza, pues lo perseguía. A nivel clandestino, pues hacíamos algunos trabajos como editar algún material. Había un tipo de mimeógrafo manual que le poníamos tinta y era una cosa muy interesante. Y ahí podíamos reproducir porque en ese entonces no había fotocopiadora. Y para reproducir material, pues se hacía de esa manera. Llegamos al 79, cuando hubo una avanzada más fuerte de la parte armada que había aquí, y bueno, pues fueron tomadas las ciudades, incluyendo la nuestra, Matagalpa. Y bueno, mi actividad en ese momento no fue tanta en la nivel armado, no estaba armada. Sí, me integré a la organización de los comités de defensa civil desde antes del 79, porque había que preparar condiciones, pero ya en el 79 se formaba parte de un grupo de personas que trabajábamos con la población que estaba carente de alimentos y especialmente los niños. Posteriormente a eso, yo me quedé trabajando en una organización que a nivel del Estado se organizó, que se llamaba Bienestar Social. Y entonces yo me quedé trabajando en eso, pero a la par quise prepararme en lo que eran las milicias. Entonces estuve integrada en las milicias populares. A mí me nacía estar integrada para ser como algún paso diferente a lo que había sido mi vida, ¿no? En relación a bueno, y la vida de las mujeres en Nicaragua. Entonces, eso de integrarme, por ejemplo, a una milicia donde tenía que estarme preparando militarmente, pues era emocionante, ¿no? Cada fin de semana teníamos entrenamiento militar, aprendí a manejar el AK-47 y bueno, pues hacer mucho entrenamiento físico. ¿Cómo ubicar en ese momento el ser mujer? La revolución, de alguna manera, abrió las puertas para la participación de nosotras las mujeres, ya como fuera de los roles tradicionales, la casa. Podíamos las mujeres integrarnos a la lucha armada, pero también dejar un poco lo tradicional. Pero lógicamente, no es que en ese momento las mujeres nos liberáramos de toda la carga. Simple y sencillamente fue una puerta que se abrió para integrarnos a otras actividades no tradicionales, como era la vida de militar, la vida de policía. Yo hacía vigilancia en la noche, con arma y todo. Nuestras casas no eran seguras porque había la guardia que ponía muchas bombas desde los helicópteros y mucho juego cruzado entre los armados sandinistas y los guardias que estaban en diferentes lugares. Entonces, las mujeres que nos quedamos aquí en la ciudad, pues nos vimos, bueno, eran, para mí me gustaba, ¿no? Integrarme a una unidad militar y hacer mi vigilancia nocturna. En el día me integraba la actividad de colaboración para distribuir alimentos y organización de la población que tenía serios problemas de alimentación, de agua y de alimento. Pasó el triunfo, o sea, en este momento la derrota, Somoza se fue y se dio todo el proceso de organización en ese momento de la revolución. Y también se dio lo que fue la campaña nacional de alfabetización, el trabajo desde las comunidades. Creo que pasó todo muy rápido. había los primeros años con mucha euforia, con creo que todo mundo soñaba en que íbamos a tener un país diferente, un país, y tomábamos referencia a Cuba y decíamos que la burguesía ya no iba a existir y que el proletariado, el campesinado y lógicamente las mujeres, pues íbamos a tener cambios en nuestras vidas. Y bueno, pasó el tiempo, las mujeres estábamos en la vida militar haciendo diferentes actividades integradas al proceso revolucionario. Y llegó una etapa muy difícil que fue la contrarrevolución, donde se dio lo del servicio militar obligatorio. Entonces fue una etapa más dura para las mujeres. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros, algunos que eran militares y otros que estaban en la vida civil pero que se integraron a las milicias, y otros en otro momento se dio lo que era el servicio militar. Entonces también los hijos jóvenes de las mujeres también se fueron al servicio. Llegó un momento en que las ciudades estaban llenas solo de mujeres. Y fue muy interesante porque en ese momento las mujeres no solamente el rol de la casa, sino que el rol de mantención de la familia. Entonces las mujeres estaban trabajando el campo, las mujeres estaban haciendo diferentes actividades, porque los maridos, pues aquí murieron mucha gente en ese periodo. Y era como inseguro que los maridos regresaran de la montaña, porque se movilizaban a diferentes zonas muy conflictivas, zonas de guerra, y verdaderamente pues era un peligro. Durante todo este recorrido de los 80 hasta los 90, yo tuve a mis 5 hijos en ese periodo y yo no me di mucha cuenta, fue como muy veloz. Habían tantas cosas, tantas ilusiones, tantos sueños, tanto trabajo, tanto que hacer. En ese periodo de tiempo también yo estaba estudiando mi bachillerato y fue bien difícil para mí como mujer combinar estudio, ser madre, trabajar, también la integración a mi vida militar. La revolución también, puedo decir yo que si bien abrió las puertas a las mujeres, pero también era machista, ¿no? En Nicaragua habían nueve jefes de la revolución, y a pesar de que habían mujeres que tenían cualidades y que habían participado de manera muy activa, no fueron nombradas comandantes de la revolución. Entonces ahí nos da también entender el sistema machista estuvo presente, ¿verdad? Y luego también en cuanto a la violencia, era, ¿cómo decir? Para quienes vivimos una relación muy interna con estructuras militares, nos dábamos cuenta de que muchos militares siempre andaban persiguiendo a las mujeres que estaban en la vida militar y las hacían sus mujeres. Y esto de la violencia y esto de todo este maltrato hacia las mujeres, yo tuve la mala suerte de ver a dos mujeres asesinadas por sus compañeros y las mataron a balazos, pero no trascendió porque eran así cosas que sucedían. Y por eso decía que durante la etapa de la revolución en los 80 no hubo ninguna diferencia, ninguna. ¿Por qué? Porque está bien puesto esto del machismo y el sistema patriarcal, que no hubo ninguna diferencia. Hubieron mujeres jefas, pero siempre detrás de ellas había un hombre. Gracias.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrella, astronauta de Trigale, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensa.
Gracias, Laura.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino.
Ya regresamos a la hora de las brujas. Pues ahí el audio de la compañera auxiliadora, que nos muestra pues toda la lucha, toda la resistencia y todo el crecimiento personal y colectivo de un pueblo que se levantó en contra de una opresión, en contra de un dictador, y que consiguió sus objetivos ahí.
Sí, agradecemos a la compañera auxiliadora que nos ofreciera su tiempo, que nos ofreciera esa entrevista, porque también, a la vez que para nosotras es un crecimiento escucharla y es un entendimiento del contexto y del pueblo y de las mujeres que vivieron esa revolución, y más desde una posición tan activa, a la vez a las personas que nos están contando esto se les remueve bastante bastante todo, ¿no? Entonces sí que la reconocemos y bueno, pues la saludamos y la abrazamos.
Desde aquí, auxiliadora, compañera.
Uh-huh. Ella, por ejemplo, para hacerse una idea pues de lo que a una le remueve, nos contaba lo duro que fue también la división de la familia entre bandos. Pues algunos hombres de la familia, de su familia, incluso un hermano suyo mayor, estaba luchando en la contra. Y bueno, con tristeza nos contaba cómo su hermano más pequeño, revolucionario sandinista, fue muerto en combate. Y pues esa es una difícil situación, de que varios familiares fueran integrantes de esa contra y de que uno de ellos, de los hermanos, muriera como revolucionario. Uh-huh. Eso es un conflicto que se repite, una situación difícil que se repite bastante en las guerras civiles.
Sí.
Y bueno, pues eso remueve mucho. Es una revolución muy reciente, es una guerra muy reciente, y por eso pues la reconocemos a la compañera. También decir que auxiliadora habla de militares también para referirse a los y las milicianas sandinistas, que habla de eso, que de repente nos quedamos así. Uh-huh. Y pues así hablan para referirse a sandinistas, y ella también habla de militares sandinistas como acosadores de mujeres. Uh-huh. Es decir, como en todo conflicto armado, como hemos visto notas tantas veces ya, y hemos hablado de esto, por ejemplo en el contexto del conflicto armado interno de Guatemala, uh-huh, perdón, las mujeres como tienen la difícil tarea de aguantar las agresiones sexuales también de los que se suponen que son compañeros de guerrilla, de bando. Entonces es una situación muy difícil porque una no puede, y en El Salvador también lo pudimos comprobar con algunas compañeras guerrilleras que nos comentaban lo mismo, cómo es un patrón que se repite y el difícil momento para las mujeres de no poder denunciar, porque bueno, ya sabemos que cuando una mujer denuncia a un compañero está rompiendo el movimiento, ¿verdad?
Claro.
Entonces es muy difícil, y además, bueno, esa es una cuestión, esa de que te criminalicen porque está rompiendo el movimiento. Otra cuestión es todo el conflicto interno que en una misma que supone esa situación, que una no sabe cómo manejar.
Sí, por eso nosotras seguimos diciendo, nosotras y muchas otras, que la revolución será feminista o no será. Uh-huh. Porque nosotras siempre metemos nuestro cuerpo y estamos metidas en todos los movimientos sociales, pero no hay un movimiento social feminista en sí dentro de todas las demás luchas, ¿no? Esto es una postura del mundo, una visión de construcción y de cambio que pasa por todos los movimientos.
Sí, el feminismo, la emancipación de la mujer debería ser un tema transversal y prioritario en las agendas de cualquier movimiento social, porque si no, no estamos locas. Y esto es lo que pasa. Uh-huh. Es que luego se dice, no, pero no, notas lo que estamos viendo, es que en todo conflicto armado, ahora tenemos tres ejemplos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde nosotras hemos hablado con mujeres que han sido violadas sexualmente o agredidas sexualmente por compañeros del mismo bando, de las mismas comunidades. Entonces no estamos locas, y sí que es muy importante que este tema se trate y que se reconozca que es un problema, pues.
Claro. Y bueno, igual de nuevo nuestros saludos, auxiliadora. Y volviendo un poco, pues, para terminar con el contexto, ya que estamos hablando de la agenda feminista, por así decirlo, pues queremos volver a traer la voz de Patricia Orozco. Ella nos cuenta la situación actual de la violencia en contra de la mujer y de las niñas, de la impunidad que existe desde un gobierno que no reconocen, un gobierno violador, y el tema también del aborto, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la penalización que existe actualmente total de Nicaragua. Entre medio vamos a escuchar una canción de Gaby Vaca que habla exactamente de esto. Y bueno, pues no todo es tragedia. También pues compartirles por último la voz de Patricia contándonos pues cómo resistimos, ¿no? Cómo el movimiento feminista ha conseguido separarse de todo esto y pues seguir luchando y resistiendo.
Una problemática más que es como una epidemia es la problemática de violencia. Violencia de género en todas sus manifestaciones. La física, que es la que mayor identifica a la gente, pero también ha crecido increíblemente la violencia sexual. Se denuncia más, es más visible. Y por eso decíamos el tema de que el presidente de la República es una persona acusada de violación por su hijastra, no quiso ir a la justicia, fue a los tribunales cuando ya, según la ley, el caso había caducado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Según la ley. Sin embargo, el hecho está, la hijastra nunca ha dicho que no es cierto. Entonces, de alguna manera, eso se convierte en una norma social, desgraciadamente. Es decir, cualquier hombre puede decir en Nicaragua, si Daniel Ortega lo hizo y está de presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero pareciera que hay incluso una política para fomentar el abuso sexual. Han habido varios deportistas acusados de situaciones de violencia sexual que le han dedicado las peleas o los juegos a Daniel Ortega, y hemos visto a estos personajes que además quedan impunes, como Daniel Ortega, en las tarimas presidenciales para festividades alegóricas del gobierno. Aquí hay un caso más reciente, Jimmy González, un pelotero. Este caso es una violación a una niña de 13 años que él alega que él no tuvo relaciones con la niña, que la niña lo masturbó, se pasó la mano con el semen por su vagina y así quedó embarazada, porque le hicieron un examen de ADN y el hijo de la muchacha es de él y le está pasando pensión alimenticia, pero él no la violó. Hay una profunda impunidad para los delitos de abuso sexual, particularmente. El otro, un boxeador que le ha dedicado peleas a Daniel Ortega, acusado de violar a una trabajadora sexual, y el alegato era que la mujer era puta, puede decir, con la puta se hace cualquier cosa. Ese era su alegato, que la mujer negoció con él y que se iba a ir a tener relaciones con él, y que él estaba obligado, pues, si además era una puta, con un desprecio profundo a la trabajadora sexual, y por ende ahí nos vamos todas las mujeres. Sin embargo, recibe loas y es ubicado en tarimas presidenciales a la orilla de la pareja presidencial que hay aquí en este país. Entonces, les digo dos ejemplos de muchas situaciones de este tipo, sobre todo con personas que han sido deportistas de alto rendimiento, pudiéramos decir, ¿verdad? Que son de alguna manera símbolos para la juventud, pero que son malos ejemplos, que no pueden ser símbolos. Sin embargo, el gobierno los lleva a nivel de símbolos y los promueve y los ensalza, y no pasa nada con la justicia. En ninguno de los casos que yo les comento ha habido justicia. Están violando a las niñas. Cifras del Instituto de Medicina Legal en Nicaragua reporta que en el 2010 los casos que llegaron fueron 1.200. No es lo que ocurre ni es lo que se denuncia, sino los casos que a ellos les llegaron para practicarles exámenes. En el 2011 era el doble, 2.300. Y las edades eran cada vez menores. Tuvieron que agregar en su clasificación de edades un grupo de 0 a 12 años. Están violando a las niñas y no pasa nada. Ustedes van a los tribunales y no pasa nada. Aquí la Corte Suprema de Justicia, en un caso de una violación de una muchacha que lo denunció públicamente, como no tenía justicia, se fue a huelga de hambre, ella, su padre, y fue un hecho nacional la denuncia de ella, la protesta, la resistencia de esa mujer. ¿Y saben qué? En la tercera instancia que permite el sistema judicial en Nicaragua, allí la Corte Suprema de Justicia dijo que habían dos causas por las cuales no se podía procesar al agresor. Uno, porque ellos habían, en algún momento habían tenido relaciones sexuales por acuerdo mutuo. Y dos, el muchacho estaba en estado de embriaguez. Y eso era un atenuante, no era un agravante, era un atenuante. Que en estado alcohólico, esta persona no tenía control de sí y por eso había pasado lo que pasó. En conclusión, no hubo justicia. El hombre está libre. En el máximo tribunal, libre por el máximo tribunal. Es decir, no estamos hablando del juicio en una ciudad pequeña, no. es un fenómeno global. Por eso nosotros lo nombramos como esa es la política de este Estado con relación a las mujeres. Mujerismo, por un lado, ¿verdad? Para que no te muras de hambre, vos que sos la encargada de tu familia, y dos, viva la violencia sexual. Es duro decirlo, pero ocurre. Como el femicidio se incrementa.
Salgo ya de tarde, la consulta estaba llena. Camino por la calle, no puedo con esta pena. Lágrimas de dolor en mi cabeza rebota. Lo que dijo la doctora, que la vida se nos agota.
Ha sido penalizado siempre en Nicaragua. Lo que había era una excepcionalidad que se llamaba aborto terapéutico. Pasaban dos cosas. No se definía claramente qué era lo terapéutico, pero sí estaba claro que tenías que tener el permiso de tu marido, ¿verdad? O tu papá para practicarte un aborto. Eso tenía más de 130 años de estar en la legislación nicaragüense. Entonces uno se pregunta, ¿quiere decir que esos gobiernos de hace 130 años eran como más decentes que el gobierno actual? Entonces lo que ocurrió en el 2007 fue la penalización total. Si bien el partido que está en el gobierno no estaba en ese momento en el poder, sí aportó en la decisión con sus votos en el Parlamento. Fueron los votos mayoritarios los que decidieron que ya no hubiese aborto terapéutico. Y lo ratificaron en el 2008 cuando se aprobó un nuevo Código Penal, y ahí todo tipo de aborto está penalizado, todo. Pero tiene derechos el no nacido y tenés sanciones si vos, personal de salud, incurrís, te pueden acusar de mala manipulación de un feto y te pueden echar presa, pero no tenés derecho de abortar por ninguna razón. ¿Qué pasa? Incremento de suicidio en jóvenes, incremento de embarazos en adolescentes vinculadas a violencia sexual, o porque las chavalas no encuentran ninguna salida de un embarazo que no desean, que no lo planificaron, que no lo querían. Además de normalizar el abuso sexual, estamos normalizando que las niñas tengan hijos, y eso es un problema serio en términos ideológicos para la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad estamos recreando? Una sociedad enferma, llena de abuso sexual y con niñas pariendo. Para mí es una sociedad enferma. Hay feministas en Nicaragua que todos los días nos damos contra la pared, no importa. Es decir, resistimos cotidianamente, resistimos con la música. Ustedes conocieron a Gaby Vaca, resistimos a través de la radio, resistimos a través de reuniones, resistimos en la calle. Somos muy conocidas porque usamos mucho la calle, resistimos haciendo teatro, resistimos denunciando estas situaciones, resistimos proponiendo cosas importantes, resistimos organizándonos cada día más mujeres, resistimos acompañando a mujeres cuyos derechos son violentados, resistimos. Es decir, no está todo acabado. El feminismo es una realidad y una utopía. La utopía sirve para caminar y buscarlo y seguir caminando. No te detenés cuando tenés una utopía. Pero también es práctica, ¿verdad? El feminismo es práctica, es un estilo de vida. Es una gana de hacer cosas para que cambien las cosas. Y entonces, en ese contexto tan complejo, difícil que yo les he planteado, sí habemos feministas que todos los días estamos ahí.
Ya regresamos a La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Y bueno, contarles que este es un programa grabado. Estamos las chuecas en el exilio desde Centroamérica compartiendo este programa sobre Nicaragua. Entonces, si tienen algún comentario que hacernos, algo que quieran pues compartir y decirnos, pueden escribirnos un correo electrónico a chuecas@raizo.net y pues ahí, por ahí nos comunicamos en esta etapa de La Hora de las Brujas.
Sí, cualquier cosa nos la pueden hacer llegar por ahí. Y que estuvimos escuchando todo este contexto de como decimos nosotras, de la agenda feminista, que nos acercó la compañera Patricia Orozco. Y bueno, esa es la situación de las mujeres en Nicaragua respecto a la violencia y el aborto terapéutico.
Y pues sí, creemos que es increíble el retroceso que se está viviendo. Y bueno, pues una vez más reconocemos, aplaudimos y estamos ahí con la lucha feminista de las compañeras.
Que han estado bastante hostigadas, por cierto. No sé si ya lo comentan en este audio o qué, pero ellas han tenido...
mucha persecución.
Persecución, sí.
Mucha persecución porque, bueno, pues han denunciado a Daniel Ortega como violador. Y bueno, pues él es el presidente, entonces hubo un momento, ahora creo que está más tranquilo, está más calmado, pero bueno, hubo un momento en que el acoso y el hostigamiento hacia las compañeras que estaban luchando, las compañeras feministas, pues fue bastante grave.
Bastante grave, ¿no?
Y bueno, pues justo por esto les traemos este audio que rescatamos del Encuentro Feminista Autónomo del 2009, que se dio aquí en la Ciudad de México. Es un audio de la declaración de las compañeras nicaragüenses de este encuentro, donde pues su propia voz y denuncian la situación y pues la solidaridad de todas las demás compañeras, ¿no? Es un audio que rescatamos de Radio Internacional Feminista. Las compañeras estuvieron ahí y como están en muchos otros sitios, pues documentando y rescatando la voz de las mujeres y los encuentros que cada vez se van haciendo.
Sí, hay un saludo a las compañeras de Radio Internacional Feminista y agradecemos mucho, como tantas otras compañeras, como la red Nosotras en el Mundo y así, que sus audios están disponibles, porque en estos tiempos para nosotras es muy preciado el tema del copyleft, ¿verdad?
El copyleft, sí. De poder compartir, de poder utilizar y de pues, que todo esto llegue cada vez más lejos.
De que fluya la información, sí.
Así es. Entonces, bueno, pues aquí está el audio de la declaración de las compañeras de Nicaragua del Encuentro Autónomo Feminista del 2009 en la Ciudad de México. Los dejamos con este audio y con una canción y volvemos.
Invitamos a las nicas a subir al... Invitamos a todas las nicas a subir, por favor. Invitamos a las nicaragüenses de corazón, de nacimiento, de ciudadanía, a subir, por favor. ¿Sí?
Aquí adelante. De la Dorotea.
A todas, por favor, a todas las nicas. Todas las nicas de corazón, de nacimiento, ciudadanía, nacionalidad. Bueno, todas las nicas que también quieren acompañarnos desde su silla también. Nosotras, nicaragüenses, de corazón, de nacionalidad y de muchas otras afinidades, queremos agradecerle este espacio que nos dan para expresarle desde todas nosotras, las nicas, un agradecimiento por toda la solidaridad, por todas las expresiones, por todo el acompañamiento que nos han dado en esta lucha para enfrentar a un régimen antidemocrático y que persigue a las mujeres por defender los derechos de las mujeres. Nosotras, de diversas expresiones de un movimiento amplio de mujeres nicaragüenses, que somos la Red de Mujeres contra la Violencia, la Red de Mujeres del Norte, la Red de Mujeres de Matagalpa, la Red Afrocaribeña, las mujeres, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua y otras expresiones que estamos aquí presentes, les agradecemos de corazón y les decimos que estamos reconociendo que esta lucha es de todas las feministas, de todas las mujeres latinoamericanas que estamos en gobiernos antidemocráticos y que estamos buscando cómo enfrentarlo. Gracias.
Amigas, desde los diferentes espacios del movimiento, como bien lo dijo Evelyn, las mujeres feministas nicaragüenses denunciamos al mundo el contexto de retrocesos que vivimos las mujeres en nuestro país por la penalización del aborto terapéutico, la limitación de nuestros derechos civiles y políticos a movilizarnos, organizarnos y expresarnos libremente y la persecución a 9 defensoras de derechos humanos de las mujeres por el actual gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en alianza con el alto jerarca de la Iglesia Católica y el Partido Liberal de extrema derecha. Pero sobre todo, compañeras, estamos hoy aquí en este encuentro feminista para reconocer la solidaridad que hemos recibido de mujeres feministas de Asia, de África, de Estados Unidos, de Europa y sobre todo de ustedes, mujeres latinoamericanas y del Caribe. Compañeras, cada pronunciamiento de ustedes, cada visita a una embajada de Nicaragua en sus países, cada carta, cada movilización y cada manta de rechazo a Daniel Ortega nos ha hecho sentir cuidadas, valoradas, protegidas y acompañadas en una lucha que vivimos en estos momentos no solo por las mujeres de Nicaragua, sino por las mujeres del mundo. Hoy nos queda el compromiso de seguir con nuestra valentía, de no desmayar. Aquí estaremos porque la Revolución Popular Sandinista en igualdad y justicia para las mujeres sigue pendiente. ¡Vivan las mujeres nicaragüenses! ¡Vivan nuestras ancestras! ¡Vivan las mujeres latinoamericanas y del Caribe! ¡Vivan las mujeres del mundo! Aquí estamos, todas las nicaragüenses unidas y adelante. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!
Muchísimas gracias a las compañeras nicaragüenses. No están solas, no están solas.
Diana Bella, desde Bogotá.
Diana,
las trans, Tomás, atravesando la marcha. Su versión. Así fue.
Hecha a su imagen, creada a su semejanza, de un Dios perfecto, esta fue su enseñanza. Guarda mis señales y trabaja con tu alma. Mujer de alta estima, así ella fue pensada. Nunca concubina en hogar donde no es grata. Marchita flor, envuelta en el fuego. Objeto de vergüenza, ya su nombre es menosprecio. Presa fácil de promesas e ilusiones por un sueño, por una prueba de amor. No existe en este juego la mujer vista desde un punto degradante, pues se exhibe en venta a los comerciantes. ¿Acaso algún precio hombre puede pagarle por gestar en su vientre la vida en un instante? Que publiquen el sueldo requerido por la madre que acaricia a su hijo en noches angustiantes. Adquieran pues la prensa y observen los valores. Si en la bolsa aparecen estadísticas, informes de cuánto está costando el dolor de nacer.
Si conciencia no mide consecuencia, mujer solo piensa en alimentar su hijo, el resto nada le interesa. La vida dura pero sigue en resistencia,
dispuesta a soportar el dolor de perecer por salvar a su hijo de la muerte y el placer. En unos cuantos pesos se tiene que ir a vender. Olvida que su vida se para en la esquina. Close up, observa cuántos tiene en la mira. Sabe que el sufrimiento no le entrega ni le quita nada. Consciente de todos sus engaños, percibe el dolor que lento se ha acercado en forma de dinero. El diablo dibujado, el hambre de sus hijos es más fuerte que el pecado. Y cede a cualquier proposición, su alma lentamente va a parar a el Seol. Mientras tanto, en otra escena y otra vida, mujer de cortos años, con grande simpatía, bienes materiales, nunca nada le ha faltado. En colegio religioso, allá siempre la educaron. Le temían a la calle y al fracaso. Mentira tras engaño, las drogas perpetrando. El vicio ya adquiría en un lugar no tan grato. Sin pensar que en la esquina se vendía como vana mercancía. El cuerpo de una madre que arriesgaría su vida por el futuro que esta jovencita le ofrecía.
Sigue, camina por el mundo sin conciencia. No mide consecuencia, mujer solo piensa en alimentar su hijo. El resto le interesa por razón el pecado más caro resistencia.
Condiciones físicas armadas y letales, soportando diariamente situaciones indescifrables. ¿Como protagonista o dueña de la historia? Habría que preguntarse a quién quiere un muerto llora. Aquellos que dialogan sobre un país que añora una paz convertida en antinomia, o la mujer que no elocuentemente entrega a su hijo a la guerra incoherente.
Bien dicen algunos que madre solo hay una. Padres ahora muchos evidentes en esta lucha.
Esta historia no termina, hasta ahora se ha ocultado la verdad transformada y los ojos de los sabios cegados, cerrados ante una posibilidad evidente, realmente, mentalmente. Somos poderosas las mujeres en un pasado prohibido el intelecto, ahora transformado en todos los actos netos. Luchadoras incansables por la patria que agoniza, damos gracias a Dios Padre por la bandera que izan. Nuestras madres incansables en la causa del honor, luchando diariamente por brindarnos lo mejor, de lo mejor. Por razones de Estado, Lucía Vargas, Diana Bella, desde Bogotá.
Por un solo sueño, una sola familia hasta el final.
Ya regresamos a la Hora de las Brujas desde Nicaragua con este programa. Y bueno, pues ya recorrimos un poco todo lo que fue el contexto en voz de la compañera Patricia Orozco, la experiencia de auxiliadora como guerrillera en la Revolución Sandinista. ¿Y qué contarles? Pues ahora ya más bien queremos pasar a compartir las experiencias de lucha y resistencia de tantas compañeras que conocimos. Estuvimos ahí, como se escucha en la declaración del encuentro autónomo que acabamos de escuchar. Nosotras estuvimos en Matagalpa, conocimos a la Red de Mujeres del Norte. Ellas son defensoras de derechos de la mujer, son pues mujeres que se han estado capacitando, que una de ellas, por ejemplo, no sé, tiene casi 70 años y justo ahora está empezando a estudiar derecho para poder tener más herramientas al momento de la Defensoría de los Derechos Humanos de las Mujeres. La situación de violencia que viven en las comunidades es muy fuerte también. Ellas están muy organizadas para poder denunciarlas y, bueno, pues a través de la vía de la justicia formal, pues ellas están allí luchando y pues intentando que las mujeres puedan tener espacios de refugio, puedan tener rutas de escape para situaciones extremas de violencia. Uh-huh. Y pues aplaudimos ahí su esfuerzo, su trabajo.
Sí, ellas están luchando porque las leyes que existen se cumplan, ¿no?
Así bueno, es.
Entonces, nosotras de repente ahí como que nos sentimos medio perdidas en ese tema, pero bueno, en realidad si hay unas leyes, pues suponemos que deberían de servir, ¿no? Uh-huh. Y creemos que, bueno, que luego hay otro trabajo que viene desde la educación, cuando somos bien chiquitas, bien chiquitos, ¿no? Desde ahí debería de venir. Pero bueno, pues paralelamente sí que es verdad que hay unas leyes que deberían de proteger a esa violencia contra la mujer y no lo están haciendo porque son leyes que totalmente criminalizan a quien llega a denunciar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ellas van bastante por esa vía y pues ahí les va. Les va bastante.
Ahí les va, ellas están ahí. Uh-huh. La verdad que nos quedamos muy impresionadas porque estuvimos en un encuentro ahí con ellas en Matagalpa, en un taller de ecofeminismo y autocuido, otra cosa, pero ellas participaron también. Y no paran. Nosotras estábamos también pensando pues de qué manera integrar toda esta otra parte, que es más nuestra parte autónoma de sanación, de lucha, de resistencia, porque tratan temas muy difíciles, están en contacto directo con la violencia contra las mujeres, contra la violencia feminicida, son realidades muy fuertes.
Contra el incesto.
Mm-hmm. Tienen una campaña muy impresionante, nosotras no la habíamos visto antes, sobre que dice yo te creo, así es como el lema de la campaña. Ahí las compañeras en Matagalpa hacen muchas campañas, sí. La Red de Mujeres del Norte en este caso y otras, están organizadas en varias redes como vimos en el audio. Y tienen esta campaña de Yo Te Creo que le da su lugar y su voz a las niñas y a los niños. Esto es algo que no nos habíamos encontrado. Generalmente las niñas y niños sobrevivientes de incesto y de abuso sexual en la infancia están acallados, están invisibilizados, nadie les hace caso, ¿no? Entonces ellas pues están ahí con todo su esfuerzo para poder pues darle su lugar y darle su voz y darle su reconocimiento y pues así al menos empezar a visibilizar y pues posiblemente pueda ser un camino, un proceso de sanación y a evitar que estas atrocidades sigan pasando, porque es algo que que no podemos concebir, que no, que da mucha rabia y no.
Que es enfermizo, sí.
Que es enfermizo, ¿no? Es parte de una sociedad enferma, que era como nombraba Patricia en su audio, ¿no? Que uh-huh. Por la sociedad está avalando y reproduciendo estas cosas, tantas niñas embarazadas, ¿no? Y que el problema no sea visto como un problema. Es muy impresionante. Entonces, bueno, pues ahí están las compañeras. Ojalá también en algún momento podemos irnos conectando en toda esta red que somos, para que el proceso de sanación y su proceso como de contención que ellas tienen procesos terapéuticos como de contención a través del grupo Venancias, también de una compañera psicóloga que está trabajando allí. Pero bueno, es algo que va mucho más allá, ¿no?
Y hablando de las Venancias, pues les vamos a dejar un audio donde ellas se presentan. Y bueno, pues luego lo comentamos. En este audio, aparte de ellas presentarse, también presentan una campaña que nosotras pudimos ver en estos momentos que pasamos por ahí, que se llama Mi Única Media. Sí, sí. Esta es mi única media naranja, o uh-huh. alguna cosa así.
Es para vivir el amor en libertad, ¿no? Para es una campaña dirigida a jóvenes y jóvenes hacia adolescentes. Y bueno, pues está muy creativa, son gente muy muy creativa y muy muy activas, están como muy presentes en las calles, en las paredes, en los esténciles, con sus campañas. Entonces las dejamos con las compañeras Venancias y volvemos. Están escuchando La Hora de las Brujas.
El grupo Venancias es un colectivo de mujeres que se formó en 1991 con el objetivo de contribuir a que más mujeres tuvieran espacios de formación, de intercambio, que contribuyera a su desarrollo personal, a la construcción de su autonomía, a los cambios que como mujeres queremos hacer, y contribuir a la organización y al fortalecimiento del movimiento de mujeres en esa región de Nicaragua, en la región norte central. Contribuimos también con otros espacios organizativos del movimiento de mujeres a la incidencia en el cambio de la mentalidad de la gente, tratar de incidir en los poderes, en las autoridades, aunque eso es bien más un deseo que un resultado. Y por otro lado, también acompañamos a mujeres que están viviendo en situaciones de violencia, en su proceso personal de salir de la violencia, y también en el acompañamiento para lograr justicia una vez que hacen una denuncia. Y otra parte de nuestro trabajo tiene que ver también con la promoción cultural. Este centro es el Centro Cultural Huanuca. Desde aquí tratamos de desarrollar una programación cultural con diversas expresiones artísticas y a crear un espacio también de encuentro para las personas, donde podamos eso, ir cambiando nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestra forma de relacionarnos. Y aceptando pues otros valores de igualdad, de libertad, de creatividad humana. Y hacemos campañas de sensibilización, tenemos un programa de radio y bueno, eso más o menos, eso es el grupo Venancias. Somos un colectivo porque funcionamos de forma colectiva. Hemos trabajado bastante en buscar formas de organización que sean coherentes con esos principios que tenemos como grupo Venancias. Tenemos una coordinación colectiva, entre todas decidimos qué hacemos, planificamos nuestras actividades y tratamos eso, de tener espacios donde cada una de nosotras, desde nuestra propia individualidad, desde nuestra propia experiencia, podamos contribuir a esta tarea colectiva que nos proponemos.
La Venancia era una mujer guerrillera, fue una mujer guerrillera en los años 70. Perdió muchos hijos en la lucha contra la dictadura de Somoza, y ella misma expuso su vida a torturas y a persecución en las montañas del norte de Nicaragua, luchando por derrocar a una dictadura que ensangrentaba a nuestro país. Entonces, cuando este grupo de mujeres que hoy somos Venancias, las fundadoras, comenzaron a trabajar también en zonas difíciles, casi inaccesibles, entonces ellas Estas mujeres, donde ellas llegaban a enseñar a leer, a contarles, a hablarles de la importancia de estar organizada, de la importancia de conocer sus derechos, les comenzaron a decir que parecían a la Venancia, porque la Venancia, es decir, es una mujer muy conocida, principalmente en la zona campesina. Entonces les comenzaron a decir Venancia. Y ellas, cuando decidieron ya organizarse de una manera con mayor seriedad y comenzar a trabajar y buscar un objetivo para trabajar, tenían que ponerse un nombre también, una referencia que las identificara, y decidieron ponerse Grupo Venancia, que hoy es Asociación Grupo Venancia, y este año estamos cumpliendo 21 años de trabajo. Principalmente hacemos un enfoque crítico, feminista, de nuestra historia, de la cultura, de cómo vivimos las mujeres, cómo nos enseñan a ser y cómo nos enseñan a vivir. Y eso lo hacemos a través de talleres, a través de presentaciones teatrales principalmente, charlas, conferencias. Siempre queremos visitar el arte y la cultura con unos ojos de mujeres feministas, para hacer una relectura, para ser provocativas, yo creo que para provocar, pero también promovemos la reflexión y el debate, que es muy importante.
A partir del año pasado, Grupo Venancia empezó la sexta campaña con jóvenes, y el tema que se ha venido abordando con jóvenes es sobre la sexualidad, ¿verdad? La sexualidad y sus derechos, ¿verdad? Vivir una vida sin violencia, aunque en sus relaciones interpersonales. Y entonces este año se trabaja el amor en las relaciones de noviazgo con estudiantes de secundaria. Y resulta que aquí es como, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Es como esa necesidad de encontrar la otra mitad, la media naranja que le llaman, y se decide como trabajar desde el teatro, desde charla, intercambios entre estudiantes también, esas reflexiones sobre el amor, cómo aprendemos el amor, cómo lo vivimos, cómo lo expresamos, que muchas veces son formas dañinas, pues, y empezamos a creer que el amor es sufrimiento, que el amor es todo ese dolor y entrega total. Entonces, con esta campaña se pretende como desmontar todos esos mitos, desde algo que caracteriza mucho a Grupo Venancia, y que es la creatividad. Entonces se aborda el teatro y temas y mensajes como esto, jugar como con las calcetas de los estudiantes. Y decir que la única media naranja es el calcetín o la media. Entonces es la que andamos en el pie. ¿Por qué? Porque todas las personas somos completas. O sea, no hay, es una forma de desmontar ese mito, ¿verdad? De que somos incompletos y que solo la otra persona me puede hacer feliz o nos puede hacer felices.
Orgullo latino, si fino, sufrimos golpes, oraciones, elevo durante las noches, aguda violaciones, eso envenena mis emociones, triste por humillaciones, a pesar de todo defendemos honores, no critique las formas, valemos más que modas, todas y cada una,
somos todas y cada una.
Pa'lante dando con esta canción que viene desde el corazón.
es importante.
Este estilo femenino viene haciendo historia. Con estas mujeres llegaremos a la gloria. Comunicando, poniendo ejemplo en la memoria. Ya sabes, y compartiendo toda esta euforia.
Despierten, levanten la cabeza. Tomen la rienda de su vida. No más condenas y cadenas. Si te encontraras con líneas divisorias, resiste, sigue tocando puertas. A partir de la revolución interna se ilumina esa mirada, extiende las alas, emprende el vuelo, trazando un horizonte nuevo. Libérate de miedos creados.
Canto del corazón, vengo a decirte: femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición. Canto del corazón, vengo a decirte: femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición.
¿Cuántas mañanas despertaste en depresión sin fondo? Ma buscaba salvarte y tú en el plan de yo me escondo. Porque el amor y comprensión de una mujer es para siempre. Se lleva así el poder de la creación aquí en el vientre. Es suficiente, parir es el acto por excelencia valiente. Navegó contra corriente, fue tan fuerte ante las penas, dio su rostro más sonriente. No es persona de qué, es una diosa caminando entre la gente.
Tremendo saborcito femenino, cruza la frontera, llega para México divino. Las princesitas esta noche son guerreras. Y pa' que toda la gente vea que hay talento de mujeres donde sea.
No te canto en vano, yo te canto con sabor. Y pa' todas las muchachitas yo le doy la bendición. Poesía femenina en el Distrito Federal. Morenita y la muchacha así te van a cantar. Yo
canto del corazón, vengo a decir. Sabor, mujer, sentimiento, pura bendición. Canto del corazón, vengo a decirte: femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición.
Somos todas y cada una, diosas humanas de la luna, como ninguna, única. Somos todas y cada una, diosas humanas de la luna, como ninguna, única. Mujer de matriz, mestiza, raíz, madre estrella, sigue brillando tanto que tanta. Mestiza raíz, mar de estrellas sigue brillando tanto que tan tanto. Mujer de maíz, mestiza raíz, mar de estrellas sigue brillando tanto que tan tanto.
Ya estamos aquí
en la hora de las brujas.
Muy bien. Este fue el audio de las compañeras Venancias. Antes que nada, les mandamos un fuerte saludo. Les agradecemos mucho cómo nos acogieron, cómo nos cuidaron, cómo nos dieron espacio para dormir ahí en Matagalpa, porque bueno, estuvimos, no sé, una semanita ahí metiditas y
muy a gusto.
Muy a gusto, comiendo súper rico y durmiendo muy bien. Y además, pues, que nos compartieron un montón de información y de contexto. Entonces, las saludamos, las abrazamos y les contamos también que el grupo Venancias no se transmitió en este audio, pero por hacerles un poquito más el trabajo que ellas hacen, que está dividido pues en varios ejes, se los vamos a nombrar. Uno es desarrollar procesos de formación, de atención. También organizan, se llevan procesos de organización de mujeres jóvenes, que ya existe un grupo, de hecho, se llama Lidia Espinosa, desarrollan su propia autonomía. También tienen una escuela de formación en género y ciudadanía que desarrolla procesos de formación durante 3 años. Esto incluye temas como la sexualidad, la identidad de género, los derechos políticos, económicos, los derechos civiles de las mujeres. Y bueno, también tienen el tema de la educación popular feminista. Y ante la problemática de la violencia contra la mujer desarrollan procesos de atención directa, de atención grupal. También hay espacio para la consulta psicológica, como decía por aquí la compañera, hay una integrante de las Venancias que lleva esta consulta psicológica. También tienen grupos de autoayuda, donde pues las mismas mujeres comparten y se retroalimentan y crecen juntas. Y un grupo terapéutico también para niñas y mujeres sobrevivientes a la violencia sexual, que, bueno, es súper valioso, ¿no? Y aparte tienen un montón de procesos de autocuido y desarrollo personal y, bueno, cómo mejorar el nivel, la calidad de vida, pues. También, por otro lado, tienen estrategias de comunicación. Desde el grupo de Venancias se procura promover la cultura desde una visión feminista. Ellas hacen mucho teatro, Bueno, pues mucha teatro, música, performance, cultura así en general. También tienen un programa de radio que se llama La Hora Lila, que se escucha bastante, es bastante conocido ahí en Matagalpa. Y todo esto son herramientas para alzar la voz y crear conciencia, ¿no? Y aparte tienen campañas de incidencia que trabajan con mujeres y jóvenes estudiantes, es un enfoque feminista y participativo, como la que nos contaba la compañera Isel en el audio, que es esta de Mi Media Naranja, ¿no? Bueno, además ahora están intentando, o ya lo están haciendo, introduciendo en las carreras de psicología y de sociología el enfoque de género, la atención y el abordaje de la violencia. Tienen cursos de dos niveles con estudiantes de estas carreras y tratan sobre lo complejo de la violencia contra las mujeres, ¿no? No solamente que verlo de una forma simplista donde la mujer es maltratada y la mujer se deja y ya no puede salir, ¿no? Sino pues van ahí al foco de la cuestión, pues. Entonces, estas son el grupo de Nancias, quisimos nombrarlas igual un poquito más rápidamente, pero no quisimos olvidarnos de ellas porque tienen un trabajo súper importante. En Matagalpa las mujeres son muy guerreras. Sí. Están muy organizadas y bueno, es muy valioso el trabajo que están haciendo.
Así es. Y ahora nos vamos a mover de Matagalpa a San Marcos. Estuvimos también por allí en Casa Abierta. Estuvimos muy a gusto en Casa Abierta, volvemos a decirlo, y les vamos a presentar. Casa Abierta es un proyecto que tienen la compañera Gaby Vaca y Sandra de
Embrujarte.
Les mandamos un saludo a ellas, a Héctor y a...
¿Y a cómo se llamaba? ¿Cómo se nos fue? A Jota.
A Jota.
Perdón, Jota, es que estaban conociendo muchos
perritos.
Y entonces tenemos ya lío. Pero Jota ahí como bien chistoso, el perrito de Casa Abierta. Guau, no sé si nos entiendes. Y felicitamos ahí mucho a las compañeras de Casa Abierta, les mandamos un fuerte abrazo y muchas ganas de que todo tire para adelante. Nos hemos enterado que ya andan haciendo pan y empezando a abrir la casa con música, café y pan.
Ajá.
Entonces deseamos fuertemente que vaya para adelante, sobre todo que llegue gente consciente y que se vaya tejiendo más y más red.
Y que sea todo un éxito.
Que sea un éxito, exacto.
Y bueno, para todo esto les vamos a dejar un audio de la entrevista que hicimos con Gaby Vaca. Ella, pues su nombre artístico es La Vaca Loca. Ya conocíamos una canción de Gaby que hemos puesto muchas veces en este programa, se llama Con la misma moneda. Hemos escuchado algunas canciones también en este programa de ella. Y bueno, pues la experiencia de Gaby como cantautora independiente, autónoma en este mundo patriarcal y en esta industria tan, tan dura. Un abrazo, Gaby, Sandra, y ahí las dejamos con esto.
Bueno, yo soy Gaby Vaca, soy cantautora en Nicaragua y mi nombre artístico es La Vaca Loca. Me dedico a hacer música para proteger a la naturaleza, a las mujeres, y el derecho a ser diferente y a ser exactamente como quiera cada una. En la niñez yo pasé por la dictadura y me di cuenta que la música era, en la dictadura de Somoza, era una manera muy liberadora de expresar que no estábamos de acuerdo con que un tipo pasara tanto tiempo en el poder. Y que estaba muy ligado al humor, que es otra cosa que me gusta mucho a mí. La música es como el idioma universal, y tiende mucho a mover a la gente y nace mucho de los sentimientos. Entonces me parece que es una mejor forma de comunicar. Cuando has estado relacionada a los movimientos de izquierda han sido muy con figuras muy masculinas y digamos que eso es lo que le faltaba a esa ansia de libertad que siempre he tenido. Siempre nací y crecí con la convicción de que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. No me van a decir por mi género que tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Entonces sí me considero felizmente feminista porque he defendido mi posición y lo que yo he querido hacer delante del mundo entero, pues, y mis afectos y mi manera de vivir la vida. Básicamente hemos abandonado nuestra naturaleza, y creo que el feminismo confía más en esta parte nuestra del respeto hacia lo femenino, hacia una visión más pacífica y más universal, más de cuidado, lo que solo nos han querido enseñar socialmente a las mujeres, pero es algo que es una responsabilidad como especie. Tenemos un planeta que cuidar y solo tenemos uno, pues no nos podemos montar en una nave y jodimos este, entonces vámonos al otro. No, esa no es una posibilidad. Y el feminismo me parece que apuesta mucho a esto también. Me parece que es mucho más revolucionario que las mujeres vivamos contentas con nuestro poder, con nuestra alegría de ser creadoras de vida y poderlo compartir y poderle enseñar al otro género a vivir también en este nuevo orden, ¿verdad? En el que cada día vamos aprendiendo a botar viejas máscaras, viejos conceptos de vida, en el que vas aprendiendo todos los días. Pues eso para mí también es importante. Y cada vez vas conociendo a más personas, más mujeres, más hombres, que se dedican a defender más este tipo de vida. Lejos del consumismo, lejos de todo lo que nos ha hecho manchar la naturaleza y tener en peligro el planeta y todo su equilibrio.
¿Cómo ha sido para ti, con tu cuerpo de mujer, incursionar en el mundo de la música?
Pues fuerte, porque además de que la música, como varios oficios, es muy masculino. Pues el cuerpo, hablando de cuerpo, pues cuando las mujeres nos dedicamos a esto, debemos tener un cuerpazo, si no es muy difícil poder dedicarte a esto. Realmente para mí eso es una de las cosas que más me sorprenden y más me gustan, pues, de mi música, porque yo me lancé ya a los 35 años a hacer esto, y lo que canto son cosas muy fuertes, son cosas que mandan a pensar, no es solamente para bailar y pasarla bien. Y es emocionante poder cruzar esa barrera y poder al mismo tiempo ver en las caras de las mujeres que te ven esa mirada de esperanza, de si la vaca loca lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Es emocionante poder vivir este sueño desde a esta edad, hacerlo en este momento y que estamos tan cerca también del cambio del chip, ¿verdad? Yo vengo acarreando muchas cosas, tengo 42 años. Entonces, vengo acarreando mucho machismo y mucha injusticia que eso también te puede detener en cierto momento, pues. Sentirte tan abrumada con tanta cosa ahí afuera, ¿me entiendes? Pero también ver y reconocer de que habemos un montón de mujeres que cada vez estamos tomando por fin las riendas de nuestro destino, pues, y que además venimos acarreando las mujeres, la historia de todas las mujeres que traemos detrás, y eso te hace como ser no sé cuántas millones de veces más feliz, poder por fin exorcizar a tus abuelas, a tus tías, a todas las que quisieron, como mi mamá, irse en un circo y ser la cartomántica y no ser la mamá de 6 hijos, ¿verdad?
Libre de tu violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas...
Como las mujeres hemos sido educadas generalmente a no trabajar juntas, sino a hacernos mella en nuestro propio trabajo, pues romper esa barrera y poder juntarme con dos grandes amigas a hacer una canción en la que la misión número uno era divertirse. La misión número dos era no ser panfletaria. Y la misión número tres era ser transgresora. Y todo se reunió en el momento que dijimos, y si la hacemos ranchera, hagamos la ranchera, porque dijimos, ese es un género que, o sea, de cantina, que siempre están los tipos con el charro, el gallo y el caballo y todo. Entonces dijimos, aquí nos vamos a meter, ¿no? Y fue genial por eso, porque fue un experimento que tuvo, porque inició simplemente con la intención de que nosotras tres trabajáramos juntas para que nuestro público se conociera, puesto que las tres somos, nos producimos, pues, hacemos nuestras propias producciones. Clara y Elsa alguna vez han tenido patrocinio, pero yo ni de sombra. Entonces, si trabajamos juntas, era un poco de eso. Y después surgió la campaña. Y la idea de la campaña fue impresionante porque logró reunir a grupos de mujeres que tenían mucho tiempo de no juntarse. Fueron 36 grupos de mujeres los que se unieron en un solo, en una sola nota musical para hacer un concepto que salió de nosotras y de Mario Ruiz, que es un amigo que nos ha acompañado mucho en estos episodios de la música feminista, pues, y que lo he también jalado a los mensajes feministas, y surgió esta canción.
Todos los días, libre de VIH con alegría, todas unidas, libre la mayoría que ya se acerca a la luz del día.
Libre para escoger con quien quiero estar,
libre para ser la mujer que quiero ser,
libre del acoso para caminar,
libre de ignorancia y de la impunidad.
Esto fue La Hora de las Brujas desde Nicaragua. Ahí pues les trajimos la experiencia y la voz de varias compañeras con las que estuvimos compartiendo. Les mandamos fuertes abrazos y saludos a todas. Y bueno, por último, así solo nombrarles hay una colectiva de mujeres autónomas en Managua. Ellas no tienen nombre, se resisten a tener nombre, entonces pues las sin nombre, no sabemos bien cómo decirles, pero ellas tienen mucho trabajo y están como haciendo mucha incidencia en la calle, tienen mucho trabajo en contra de la violencia, utilizan pues el arte urbano, el graffiti y el stencil para pues dar sus mensajes. Y nada más contarles rápido de una campaña que hicieron en contra del abuso y del acoso en los bares. Ellas promueven de que si tomen, que si los hombres toman, pues no acosen. Y como responsabilizando también a los dueños de los locales de que se hagan cargo un poco, ¿no? De los clientes y del ambiente de seguridad dentro de estos espacios. Entonces, bueno, tienen ahí varias campañas en stencil que son muy buenas, muy potentes, que surgió a raíz del acoso a una de ellas en un bar. Entonces, bueno, pues ellas van, escrachean, ponen la cara directa de los acosadores y lo señalan directamente, y pues aquí la saludamos, ¿no? Porque pues está muy bueno su trabajo. Y eso es todo.
Eso es todo. ¿Qué decir?
¿Qué decir?
Nos estamos escuchando. El martes que viene nos volvemos a escuchar, seguramente. ¿Quién sabe sobre qué nos vamos a escuchar? Aceptamos todo tipo de comentarios y sugerencias.
Así es. Entonces, bueno, pues esto fue La Hora de las Brujas desde Nicaragua. Un saludo de nuevo a todas las compañeras con las que compartimos y a la Paqui, allí donde esté.
Sí, y bueno, un saludo combativo a las compañeras que están ahora mismo luchando contra estos megaproyectos, contra estas hidroeléctricas que están fastidiando el cotidiano de tantas comunidades. Un saludo especial a las compañeras de Varillas, ahí en el norte de Guatemala, por Huehuetenango. Y bueno, mucho ánimo, y por aquí estamos al pendiente.
Así es. No se vayan, se quedan con el noticiero y pues La Hora de las Brujas, programa feminista antipatriarcal desde Nicaragua. Que estén bien.
Yes, this song is dedicated for the children having no parents, sleeping outside, have no way. They need to survive. I can't sing this and just keep it quiet. I need somebody to help.
Guide.